Quiero esta mañana que volteemos nuestra atención a Primera de Timoteo 6, versos del 11 al 16. Primera de Timoteo 6, del 11 al 16. Ya casi terminamos esta serie. Nos queda una enseñanza más. Y pues, si usted ha estado conmigo estos 33 domingos estudiando juntos esta preciosa carta de Timoteo, pues se alegrará juntamente conmigo de que vayamos a terminar ya la serie. ¿Ya lo tiene? ¿Tiene 1 Timoteo 6, del 11 al 16? Si ya lo tiene, siga conmigo ahí la lectura mientras lo leemos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo se prepara en esta sección para concluir ya su carta. Este es el último capítulo de la primera carta de Timoteo. Y en esta breve pero emotiva sección, él se encarga de instruir a Timoteo para que tome la estafeta y continúe con la carrera que le ha sido puesta por delante. Las palabras de Pablo resuenan con un tono en sobremanera sentido y emocional, y de manera muy personal. Y vamos a ver que esto es constante también a lo largo de la segunda carta. Y la razón para esto nos muestra el contexto histórico de la segunda carta, que es porque la muerte de Pablo estaba cerca. Así que Pablo quiere asegurarse de que Timoteo está bien preparado para que cuando Pablo ya haga falta, para que cuando Pablo ya no esté, Timoteo pueda continuar con el ministerio de la enseñanza, de forma tal que pueda resistir ante los embates de la persecución y de las diversas tribulaciones que iban a ceñirse sobre el horizonte de la iglesia en ese momento. Así que él comienza con su exhortación, con una frase bien particular. Le dice, tú, oh hombre de Dios, tú, oh hombre de Dios. En griego, upo sugon doulos, que quiere decir siervo bajo el yugo de Cristo. Un siervo que está bajo el yugo de Cristo. Y qué hermosa designación esta, tú, oh hombre de Dios. El término técnico en sí, vamos a ver que aparece en el Antiguo Testamento un promedio de 70 veces, refiriéndose como varón de Dios. Y se usa para designar a todos aquellos hombres que eran portavoces de Dios, que estaban encargados para hablar de parte de Dios. Como por ejemplo, en Deuteronomio, cuando se habla acerca de Moisés, si usted busca Deuteronomios 33:1, ahí habla acerca de Moisés y lo designa con este título de hombre de Dios, solo que en el Antiguo Testamento aparece como varón de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces podemos inferir, hermanos, de todas estas instancias que encontramos en las Escrituras, en las que se habla de un varón de Dios, que Pablo está encargando aquí a Timoteo, cuando le dice, tú, oh hombre de Dios, Pablo le está encargando a Timoteo la responsabilidad para hablar a la iglesia de parte de Dios. Y es una tremenda responsabilidad para la cual ineludiblemente uno tiene que estar preparado. Y aunque esta carta en primera instancia es una instrucción para Timoteo, la Escritura nos muestra a nosotros que cada creyente tiene una labor sacerdotal que ejercer en Cristo. De hecho, esa es una de las doctrinas distintivas de la denominación protestante, de la religión protestante, el reconocimiento del sacerdocio individual de cada creyente, y no solamente en un grupo élite de hombres superdotados y doctos y conocedores de la doctrina, como lo promulga la iglesia romana. La iglesia romana dice que el sacerdocio solamente recae en unos pocos hombres que han sido capacitados para leer, interpretar y enseñar la palabra de Dios. Por el contrario, los protestantes creemos y enseñamos, porque estamos persuadidos con las Escrituras, de que cada creyente, tiene un sacerdocio que desarrollar a la luz del nuevo pacto. Y esto nosotros lo podemos ver cuando Juan nos dice en Apocalipsis 1:6 que por medio del sacrificio de Jesús fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Por consiguiente, esta instrucción de Pablo a Timoteo acerca de la responsabilidad de hablar de parte de Dios nos concierne a todos los creyentes como sacerdotes del nuevo pacto. Y si nosotros queremos cumplir fielmente con esta responsabilidad de hablar de parte de Dios, nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón esta instrucción que Pablo le está dando a Timoteo. Tenemos que aprender muy bien, porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tiene que llevar a cabo esa responsabilidad de una manera fiel. La manera en cómo Pablo compara esta labor de poder hablar de parte de Dios, de poder ser portavoces de Dios, de poder ser siervos bajo el yugo de Cristo, es como una batalla. Como una batalla que todos los creyentes tenemos que pelear. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto, pero es muy importante notar la letra fina que hay en esta declaración, los detalles que hay detrás de esta declaración que hace Pablo. La batalla que peleamos, hermanos, no es una batalla por el mundo, no es una batalla por los oprimidos, no es una batalla por la justicia social, no es una batalla por el progreso, no es una batalla por los derechos del hombre ni de ninguna minoría social, ni ninguna otra cosa que se le parezca. Digo esto, hermanos, porque es muy común que entre esta generación de cristianos mileniales se adopten estas causas para luchar por ellas y muchas veces enarbolando la bandera del cristianismo. Y eso es incorrecto. Nuestra batalla no tiene que ver absolutamente nada con las cosas de este mundo y con las injusticias que se dan aquí en este mundo a causa del pecado. Sin embargo, la Escritura es suficientemente clara cuando nos dice que nuestra batalla, la batalla que tenemos que pelear fielmente y bien, es la batalla por la fe. No es una batalla así nomás, es la batalla por la fe. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si no, vamos a diluir nuestro esfuerzo pensando que estamos haciendo algo que nos mandó Dios hacer, que no tiene absolutamente nada que ver con el reino de Dios, sino que tiene que ver con los asuntos del mundo. Y Dios no quiere que diluyamos nuestro esfuerzo en las cosas que son de este mundo, porque este mundo pasa y todas las cosas en él. Pero su reino y su palabra permanecen para siempre. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que estar enfocado en las cosas que tienen que ver con el reino celestial. Y de eso se trata esta batalla por la fe. Entonces, quiero que me acompañe esta mañana, hermano, a que estudiemos juntos en qué consiste esta batalla de la fe. ¿Cuáles son las responsabilidades de aquellos que son hombres de Dios? Y no lo digo únicamente en el término sexista para referirme a los al hombre, al masculino, sino que a todas las personas en general, a la humanidad en general. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre de Dios para ser su portador, su portavoz, en el marco de su sacerdocio cristiano? Para que nosotros podamos pelear la batalla por la fe de manera correcta, y como dice Pablo, que sea una buena batalla. En primer lugar, el versículo 11 nos da una instrucción muy especial. Dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Subraya ahí en su Biblia, huye de estas cosas. Y sigue, subraye también en su Biblia, sigue. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora, esta es una instrucción bien particular, hermanos, porque uno pensaría que la primera instrucción que le va a dar a uno un coach o un entrenador para ir a la batalla es ir y atacar. Inmediatamente que usted entra a la batalla, uno esperaría que le digan, ve y ataca, ve y ataca. Y el mundo nos enseña eso. El mundo nos enseña, si vas a pelear, andá y pega primero, porque el que pega primero, pega dos veces, dicen las abuelitas, ¿verdad? Esa es una enseñanza del mundo. Sorprendentemente, hermanos, la primera instrucción que nos da la palabra del Señor es huye, huye. Mire qué contrariedad. Imagínese lo divertido de esta situación. Usted va a la batalla, lo mandan a pelear, pero su mejor estrategia es huir. Su mejor estrategia es huir. Entonces, inmediatamente que usted entra al ring de batalla, al campo de batalla, lo primero que tiene que hacer es huir. ¿Pero huir de qué cosas? En el contexto del capítulo 6, si retrocedemos algunos versículos anteriores, vamos a dar cuenta que de las cosas que tenemos que huir son de todas las cosas que Pablo viene hablando a Timoteo, de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de las malas sospechas, de las disputas necias, de la tentación y del lazo del enemigo, de las codicias necias y dañosas y del amor al dinero. De todas estas cosas que tienen que ver con el mundo y con las tentaciones, nosotros somos llamados a huir. Y aunque suena cobarde y el mundo le puede decir eso es cobardía, eso no es tener valor, la mejor defensa que tenemos, mis hermanos, escúchenme bien, la mejor defensa que nosotros tenemos ante el pecado es huir de él. Jamás se quede usted en una situación de tentación pensando que tiene las fuerzas y que tiene el dominio propio y el carácter para vencer esa tentación. Si usted se encuentra ante una tentación y ante la posibilidad de cometer un pecado, la mejor arma que usted tiene para vencer ese pecado es huir. Es huir. No se quede a comprobar si puede vencerlo. Debemos huir de estas cosas y dejar que sea Dios el que pelee nuestra batalla. Si usted piensa que va a ir de frente a pelear contra el pecado, le van a pegar una revolcada. La Biblia nos manda a huir del pecado, no a estarlo enfrentando y a estarlo buscando para ver si somos suficientemente fuertes para vencerlo. Debemos huir de él y dejar que Dios sea el que pelee esa batalla por nosotros. Yo sé que esto es particularmente difícil cuando estamos hablando de pecados como los que habla, de situaciones como las que habla Pablo algunos versículos antes, acerca de las contiendas, las disputas necias que se dan muchas veces por la defensa de la fe. En otras partes de la Escritura, es difícil porque en otras partes de la Escritura nos manda a contender ardientemente en defensa de la fe. Judas nos dice que contendamos de esa manera, que contendamos ardientemente. Y yo no le digo que no defienda la fe, pero le digo que lo haga de una manera inteligente, no en las redes sociales ni en ninguna otra de esas instancias, sino que lo haga por medio de un discipulado intencional, uno a uno, cara a cara, persona a persona, no olvidando primeramente que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debe ser encomendado a Dios como una obra espiritual. No solamente se trata de presentar argumentos bíblicos, de presentar argumentos lógicos, sólidos y congruentes. Se trata también de orar por las personas. Se trata de dejar de darle paso para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y lo guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Mientras las personas con las que contendemos no sean convertidos por el Espíritu Santo, jamás van a ser convencidos, sin importar qué tan buenos sean nuestros argumentos. Por muy buenos que sean, si el Espíritu Santo no ha hecho una obra en el corazón de las personas, nuestras palabras van a resonar huecas. No van a tener ningún fruto. Entonces, lo mejor que podemos hacer en una situación de esas es huir y buscar una manera inteligente de acercarnos a las personas que quieren contender por la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo que evite disputas necias, donde no puede haber oportunidad para dejar que el Espíritu Santo haga una obra transformadora. Así que la primera instrucción para que podamos pelear la buena batalla es huir de estas cosas. Pero la instrucción no termina ahí. Si dijéramos que solamente es huir, esta instrucción quedaría corta, quedaría incompleta. Nos dice que hay una razón por la que debemos huir. Y esta razón es para concentrar nuestra estrategia, para concentrar nuestras fuerzas. En lugar de pelear de frente contra nuestros enemigos, tenemos que enfocar nuestras fuerzas en perseguir las cosas celestiales. ¿En perseguir qué cosas? En perseguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y esto es impresionante porque es congruente con la enseñanza de contracultura que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en el Sermón del Monte. ¿Se recuerda usted del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas, en algún momento hemos leído las bienaventuranzas del Señor. Dice: bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de justicia espiritual, no de justicia social. Entonces, como hombres de Dios, tenemos que huir del pecado, tenemos que huir de las cosas terrenales y tenemos que buscar estas cosas celestiales que son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El hombre de Dios, el hombre que es un siervo bajo el yugo de Cristo, se conoce porque huye de estas cosas, porque huye de las cosas de este mundo para buscar las cosas que son espirituales. ¿Cómo se conoce un hombre de Dios? Porque huye de las cosas que son de este mundo y busca, persigue las cosas que son espirituales. El hombre de Dios no se conoce por cuánta teología sabe, no se conoce por cuántos discípulos tiene, cuántas personas está discipulando. El hombre de Dios no se conoce por cuántos libros ha escrito, o cuántos libros lee en el año, o todas las cosas que hace en el contexto de su iglesia local. El hombre de Dios se conoce en primera instancia porque huye de las cosas de este mundo y persigue las cosas que son espirituales. Y esa es la primera instrucción para que nosotros peleemos una buena batalla de la fe. La segunda instrucción la encontramos en el verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. La segunda cláusula en la exhortación de Pablo es un recordatorio que nos introduce el concepto de la batalla espiritual. Cuando hablamos de batalla espiritual, nos estamos refiriendo a una pelea o al conflicto espiritual contra el reino de Satanás que tenemos todos los creyentes. Y esto, hermanos, querramos o no querramos, tenemos una lucha espiritual contra Satanás. Nos guste o no, tenemos una batalla constante con el reino de las tinieblas. Y tenemos que estar conscientes de esta lucha. Y no solamente estar conscientes, hermanos, sino que tenemos que estar dispuestos y preparados para pelearla. ¿Cómo luchamos contra las tinieblas? ¿Cómo luchamos contra estos poderes de maldad? Atando y ligando al hombre fuerte, decretando y declarando y profetizando. ¿Cómo luchamos contra estas huestes de maldad? Pablo nos da la respuesta acá. Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, de la cual ha sido partícipe por la profesión de fe frente a muchos testigos. Echa mano de la vida eterna equivale, mis hermanos, a decir: mantén una perspectiva celestial de las cosas. En otras palabras, la mejor manera de luchar contra las tinieblas es mantenerse en la búsqueda incesante de Dios a través de los medios de la gracia, de lo cual debe haber una evidencia pública también, y debe ser una práctica tanto privada como congregacional. Mis hermanos, no es solamente necesario hacerlo en privado, es bueno y es beneficioso, pero también una parte de nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para que fuera vivida en comunidad, para que fuera vivida en congregación. Por eso constantemente Pablo habla a las iglesias y les dice: orad unos por otros. Les dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Les dice: someteos los unos a los otros. Les da un montón de mandamientos que tienen que ver con la vida congregacional de la iglesia. La oración es uno de los elementos básicos y necesarios en los hábitos piadosos de un cristiano. Y está bien hacerlo en privado, pero también necesitamos momentos en que podamos hacerlo congregacionalmente. Porque eso nos ayuda y nos mantiene echando mano de las cosas que son eternas. Cuando Pablo habla acerca de la profesión delante de muchos testigos, Pablo se está refiriendo a la confesión pública de fe en el Señor Jesucristo que hizo Timoteo en algún momento. Puede haber sido durante su bautismo o quizás durante su ordenación. Cuando Pablo le recuerda más adelante del don de Dios que habita en él por la imposición de manos, eso habla de un evento de ordenación donde quizás Timoteo hizo una profesión pública de fe en el Señor Jesucristo. Entonces esto nos habla también de la vida en comunidad. Esta confesión pública, dice Pablo, que lo hizo partícipe de los medios de la gracia que lo facultan para echar mano de las cosas celestiales. Entonces podemos ver aquí nosotros que hay una parte importante de nuestra fe que se vive congregacionalmente, no solamente individualmente. Hay hermanos que les gusta ser llaneros solitarios. Solo a ellos les gusta orar, solo a ellos les gusta leer la Biblia, solo a ellos les gusta estudiar y practicar sus disciplinas espirituales. No les gusta andarse reuniendo con otros hermanos. No consideran que es importante hacerlo congregacionalmente. Ah, pastor, usted lo está diciendo por mí, ¿verdad? No. Pero si se siente aludido es porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo de su pecado para que venga el arrepentimiento y no para que se haga el ofendido, para que venga delante del Señor y le pida perdón por estar fallando contra sus hermanos en querer hacer las cosas solo usted solito, y que abra su corazón para poder compartir con la congregación también. Y esto parte de ser, hermanos, esto de querer vivir nuestra, vida de piedad, solos, apartados, aparte de ser increíblemente egoísta y pecaminoso, es contrario a la práctica bíblica de la iglesia primitiva. Las iglesias se reunían en las casas para orar juntos, para estudiar la Biblia juntos, para partir el pan juntos y para tener comunión. No podemos vivir nuestras vidas de manera aislada. La vida de la iglesia es para vivirla en comunidad. Cuando estamos juntos, hermanos, se vuelve más fácil, se vuelve más ligera la carga. Y podemos juntos echar mano de las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Esta vida congregacional, colectiva, debe ser parte de nuestra estrategia. De hecho, debe ser nuestra mejor estrategia para echar mano de la vida eterna. Hermanos, es más fácil perseverar en la piedad cuando lo hacemos congregacionalmente. Si usted se pone a orar a los 5 minutos, ya está noqueado. Quizás piensa que ha orado 5 minutos y va a ver el reloj y solo ha pasado medio minuto. Pero hermanos, cuando venimos el viernes al culto de oración, que ahorita es por Zoom, podemos estar 30 minutos, una hora fácil, orando los unos a los otros. Y es aunque es un tiempo muy hermoso, si nosotros contabilizamos el tiempo durante la semana que dedicamos a la oración, una hora resulta ser muy poquito, hermanos. Pero se da cuenta que es más fácil cuando lo hacemos congregacionalmente. El hombre de Dios se conoce, hermanos, porque huye de las cosas de este mundo, persigue las cosas celestiales y pelea contra las tinieblas en su vida, echando mano de la vida eterna. Y esto a través del ejercicio de los medios de la gracia, tanto de manera personal como de manera congregacional. Y de esta manera el hombre de Dios pelea bien la batalla de la fe. La tercera instrucción la encontramos en el verso 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En tercer lugar, Pablo le demanda a Timoteo que siga como ejemplo de vida cristiana al mismo Señor Jesucristo. Pablo le dice, persigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Y si hablamos de luchas, todos tenemos nuestros ejemplos a seguir. Quizás porque nos inspira la historia de éxito de una persona, quizás porque admiramos su estilo, o quizás porque nos gusta su personalidad. Sin embargo, Pablo le recomienda a Timoteo que ponga a Cristo como su máximo ejemplo a seguir, y no solamente por un asunto de status quo, no solamente para quedar bien con él, porque eso es algo que dice la gente, sino que hay una razón por la que Pablo le da esta instrucción. Esto no es así como cuando le preguntan a las mises, ¿y cuál es su mejor ejemplo? ¿Cuál ha sido el mejor ejemplo en su vida? A esas mises en los certámenes de belleza, ¿verdad? Y siempre dicen, Diosito y la Virgen han sido mi mayor ejemplo. Y Diosito y la Virgen no tienen ni siquiera nada que ver con la clase, con el estilo de vida que una persona está llevando. No es este tipo de instrucciones la que Pablo tiene en mente cuando le dice a Timoteo que ponga a Jesucristo como su ejemplo. O como cuando les preguntan, ¿verdad? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Leer la Biblia, dicen todos. A todos les gusta leer la Biblia. Pero no hay evidencia en su vida de que el hábito de la lectura bíblica sea algo constante en él. Aunque me diga que lee la Biblia toda la semana, todos los días pasen eso, si no se nota en su vida, si no se nota en su caminar cristiano, si no se nota en su compromiso con la iglesia local, usted solamente está diciendo esas cosas a la misma manera de las misas, para mantener el status quo y porque es algo socialmente aceptable, pero no porque sea una realidad transformacional en su vida. Así que lo que Pablo tiene en mente es precisamente eso, que al darle la instrucción a Timoteo de seguir a Cristo como su máximo ejemplo, que sea una verdad transformacional en su vida. Y la razón es porque, en efecto, Timoteo va a necesitar enfocarse en el ejemplo de Cristo para las cosas que están por venir. El ejemplo de Jesús es relevante en la vida de Timoteo porque Jesús fue perseguido, fue vituperado por la profesión pública acerca de su persona. Cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato, cuando Jesús es llevado ante Caifás y ante los principales del Sanedrín, usted recordará que Jesús sabía, Jesús estaba muy consciente que la confesión que él hiciera delante de Poncio Pilato, delante de Caifás y delante de los principales del Sanedrín, esa confesión le iba a costar su vida. Esa confesión sería una sentencia de muerte. Pero no se echó para atrás. No se echó para atrás, sino que la afirmó y confesó de manera enfática y con valor, aún sabiendo que eso le iba a costar su vida. No se abstuvo de confesar que en verdad él era el rey y el Mesías. Y en ese contexto, Jesús raras veces, evitó el peligro. Nunca escatimó estar en peligro con tal de realizar una labor del ministerio, sino que siempre encomendó su vida con denuedo y confianza plena a Dios, porque sabía que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Jesús es Dios. Entonces sería totalmente contrario e irónico que él no confiara en él mismo y en su poder para vencer a la muerte, para evitar una situación de muerte. Él sabía que diciendo confiadamente y valerosamente, dando esa profesión de fe, aunque su vida corriera en peligro, era más importante el testimonio de verdad. Era más importante mostrar que no importa cuáles sean los peligros que enfrentamos, hemos sido llamados para una labor espiritual. Y Jesús evidencia esta confianza cuando dice en Juan 10, del 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro ejemplo de denuedo y de coraje en pelear la buena batalla debe ser Cristo, que sin temor y con plena convicción de que es Dios quien lo ha enviado, se atreve a dar testimonio delante de los hombres. Esta semana tuve una conversación bastante recurrente acerca de cómo la cultura del evangelismo debe permear la vida de una iglesia. Lo hablaba con el pastor Mark Mudge de la Iglesia Antorcha de Guatemala. Lo hablaba también con el pastor Dale de la Iglesia Piedra Angular de Orlando. Y hablábamos acerca de eso, de cuán importante es que en la iglesia permanezca una cultura de evangelismo que llegue a todos sus miembros y que todos sus miembros estén comprometidos con compartir el evangelio en todo momento. Luego platicábamos con mi esposa por qué esa no es una realidad en las iglesias de hoy, hablando de una manera general acerca de todas las iglesias, no solamente IBR. Porque esa no es una realidad en todas las iglesias de hoy. Porque las iglesias no están enfocadas plenamente en el evangelismo. Porque la cultura de evangelismo no llega a permear la membresía de una iglesia. Y llegamos a la conclusión que es porque a sus miembros les hace falta valor. Les hace falta este valor que tenía Cristo. Y la falta de valor se deriva de que uno no se siente preparado para hablarles a otros acerca de Cristo. Y que a su vez, esta falta de valor y esta falta de preparación se deriva del hecho de que no estudiamos suficientemente las Escrituras. Tenemos miedo de ser expuestos públicamente porque no sabemos nada. Nuestro mayor temor a la hora de evangelizar es que nos hagan una pregunta y no sepamos la respuesta. Y esa situación se da porque no estudiamos suficiente las Escrituras. Si las leemos, las leemos por salir del paso, por cumplir con un programa devocional y para callar nuestras conciencias de que en verdad hemos leído en este día o hemos cumplido con nuestra asignación y con nuestra tarea. Pero prepararnos para aprender, para conocer la respuesta a las preguntas difíciles acerca de la fe y de la doctrina, rara vez ocurre en la vida de un cristiano. Y eso es lamentable en la Iglesia de Cristo, que no haya suficientes instancias en las que todos los creyentes puedan aprender teología de una manera profunda y de una manera más intensa. ¿De dónde venía el valor que tenía Cristo? ¿De dónde venía la confianza que tenía Cristo para hacer su profesión pública de quién era Él? ¿Venía de la certeza que Él tenía al 100% de quién era Él? Jesús sabía quién era Él. Por lo tanto, Él no tenía miedo ni tenía dudas de confesar en público quién era Él. De la misma manera, ¿de dónde va a venir nuestro valor? ¿De dónde va a venir nuestro valor para hablar a otros acerca de Cristo? De conocer quién es Jesús, de conocer quién es Dios al 100%. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo conocemos al Señor en su totalidad? Por las Escrituras. Por las Escrituras. El hombre de Dios, hermanos, se conoce porque huye de lo terrenal, porque persigue lo celestial, porque pelea contra las tinieblas de su vida echando mano de la vida eterna y porque tiene, por ejemplo, a Jesucristo, a quien sigue fielmente. En cuarto lugar, la cuarta instrucción, la encontramos en el versículo 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta cuarta parte de la exhortación de Pablo se refiere a los afectos del hombre de Dios. Y aquí encontramos respuesta a la pregunta, ¿a qué es fiel el hombre de Dios? ¿A dónde mantiene su fidelidad? El hombre de Dios mantiene su fidelidad en guardar el mandamiento de manera irreprochable, nos dice la Biblia acá. Ahora usted puede preguntarse, ¿cuál mandamiento? Si hay tantos. Porque le dice Pablo a Timoteo, guarda el mandamiento de manera irreprochable. ¿Cuál mandamiento? ¿A qué mandamiento nos estamos refiriendo? El mandamiento se refiere a toda la palabra de Dios revelada. Lo que está hablando aquí Pablo, a lo que se refiere Pablo como el mandamiento, se refiere a toda la palabra de Dios revelada. Y en varias ocasiones Pablo está alentando a Timoteo para que la guarde. Por ejemplo, segunda de Timoteo 4:2. Mire lo que dice. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mandamiento se refiere a toda la palabra de Dios revelada. Y esto me recuerda cuando le dice Pablo a Timoteo que guarde la palabra de manera irreprochable, de manera intachable, de manera limpia, de manera que haya transparencia e integridad en su vida, me recuerda a las palabras del salmista en el Salmo 119:9, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El guardar su palabra nos mantiene a nosotros intachables delante del Señor, sin que avergonzarnos cuando comparezcamos ante Él en el día de Cristo. El hombre de Dios, hermanos, se mantiene íntegro en su testimonio, guardando a tiempo y fuera de tiempo su palabra y aplicándola en su propia vida para enseñarla a otros. Y una de las glorias hermosas, hermanos, del ministerio de la enseñanza es que nos obliga a guardar la palabra estudiándola constantemente. Quien no estudia la palabra no tiene nada que enseñar. Quien no se mantiene estudiando la palabra no tiene nada que enseñar. Lo que va a venir a enseñar van a ser anécdotas, van a ser chistes y un montón de cuestiones que tienen que ver con su experiencia y nada que ver con la palabra del Señor. Quien estudia la palabra, quien no estudia la palabra no tiene nada que enseñar. Y quien no tiene nada que enseñar está espiritualmente estancado. Y es cuestión de tiempo antes de que a esa persona lo alcance el pecado. Tenemos que mantenernos estudiando la palabra del Señor para que podamos ser capacitados para enseñar, para que podamos ser capacitados de ser portavoces de Dios. Una persona, y escúcheme bien, una persona que no estudia la palabra es una persona con sida espiritual. Es una persona con sida espiritual porque no tiene defensa contra los ataques del enemigo. No tiene defensa contra los ataques de Satanás. Tenemos que mantenernos estudiando la palabra, hermanos, para que seamos nosotros avivados en nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos hacia una mayor santidad y hacia un mayor compromiso con el Señor. Pero si usted no está estudiando la palabra del Señor, ¿qué cosa ocupa su mente? ¿Qué cosa ocupa su corazón? Las distracciones de este mundo, los pensamientos pecaminosos, los deseos de la carne y todas las otras cosas que no tienen nada que ver con los asuntos de la vida eterna, con los asuntos del reino celestial del Señor. Como hombres de Dios tenemos que mantenernos anclados en la palabra. El quinto punto de la exhortación de Pablo le recuerda a Timoteo la recompensa detrás de todo este esfuerzo de pelear la buena batalla. Y lo encontramos en el verso 15. Dice el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Primera parte del verso 16 dice, y el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pelear la buena batalla, hermanos, es algo cansado. Es algo que requiere mucho trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener un aliciente, tenemos que tener un motivador que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a perseguir incesantemente la meta, el premio final de esa batalla. Porque no solamente peleamos como quien da golpes al aire, dice Pablo, sino que peleamos por una meta, peleamos por un galardón, y ese galardón tiene que estar claro frente a nuestros ojos. La recompensa del hombre de Dios al pelear la buena batalla es el Señor Jesucristo mismo. Y si eso, mis hermanos, no es suficiente para que una persona se sienta comprometida a vivir una vida de santidad dedicada a Dios, entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Si tener la convicción de que nuestra recompensa es que veremos al Señor cara a cara, que el Señor mismo estará con nosotros, perdón, que nosotros estaremos delante del Señor, si eso no es una recompensa suficiente para usted, para vivir una vida de mayor compromiso y santidad, entonces usted realmente no ha nacido de nuevo. Y sus afectos están en las cosas de este mundo. Tenemos, por ejemplo, a los musulmanes. Pensemos en los musulmanes un momento. La recompensa de los musulmanes cuando se mueren inmolados es que irán a un paraíso donde tendrán 100 vírgenes solo para ellos, para satisfacer sus deleites sexuales. Y ellos están dispuestos a morir por eso. Y aunque suena una promesa fantasía, una promesa fantasiosa y una promesa estúpida, todos los que son radicales están dispuestos a morir por esa falsa promesa. Hermanos, yo creo que si yo les dijera a mis niños que si se mueren ahorita, que si atentan contra su vida, eso es lo que les espera, ni ellos se la creen. Pero estas personas están dispuestas a morir por esa falsa promesa. Nuestra recompensa es la única que es verdadera y es infinitamente mejor que cualquier otra, porque es una persona real que nos dio la evidencia de su magnífico poder y que nos prometió que estaríamos para siempre con él. Esa promesa es más real y más única que cualquier otra. Y aunque no la podamos ver ahora, es real. La creación da testimonio de Él y el poder de su Espíritu se manifiesta en nuestra vida al hacernos aborrecer la maldad y querer echar mano de la vida eterna. Ese poder que actúa en nosotros, ese poder que habita en nosotros y que nos hace apartarnos del mal para buscar las cosas que son celestiales, es una evidencia contundente de que Dios es real. Porque apartarse del pecado, apartarse del mal y echar mano de la vida eterna es un afecto que solamente puede ser concedido por la obra sobrenatural del poder de Dios actuando en una persona. Ningún hombre puede buscar estas cosas por sí mismo. Así que no necesitamos más evidencias. Para los que hemos conocido y hemos experimentado este poder, hermanos, sabemos que no va a haber mayor satisfacción en la vida por venir que poderlo ver cara a cara sin tener nada de qué avergonzarnos. Y que podamos expresar como David en el Salmos 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Para el hombre de Dios no hay mayor recompensa que esta. Esta recompensa nos incita a pelear con gozo nuestra batalla. Y si no lo hace, si aún le gana el desánimo, si aún no se siente atraído ni se siente motivado por nada de esto, le invito a que examine su corazón esta mañana para saber si realmente usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Arrepintiéndose de sus pecados. Apartándose de toda maldad. Buscando al Señor de todo corazón y perseverando en una iglesia local. Cuando esas cosas sean una realidad en su vida, uno como pastor puede dar testimonio de que un creyente verdaderamente ha nacido de nuevo. Y usted puede dar testimonio a otras personas de que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se arrepiente de sus pecados, se aparta de ellos, busca acercarse más a Dios y busca perseverar en una iglesia local. Una de las frases claves que encontramos nosotros en este pasaje es la frase a su tiempo. A su tiempo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque esta recompensa, hermanos, va a ser en el tiempo del Señor, no es cuando nosotros querramos. Claro, el Señor nos va a recompensar, pero va a ser en el tiempo en el que el Señor quiera, no cuando nosotros creamos o cuando nosotros lo declaremos. En virtud de todos los eventos que se han suscitado a nivel global, la pandemia del COVID, los desastres naturales y otros fenómenos similares, siempre de proporciones catastróficas, es común que salgan falsos profetas y agoreros del desastre vaticinando el fin. Hay un montón de profetas ahora que están mandando ahí una profecía que a la 1 de la mañana el Señor le mostró que Cristo ya viene y que el fin ya está cerca y este es principio de dolores y un montón de cosas. Esta semana varias personas se me acercaron preguntándome qué pensaba acerca de una profecía que anda circulando acerca de que todas estas cosas son el fin y que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. En primer lugar, pues la Biblia dice todo esto. Los tiempos del fin los estamos viviendo desde que el Señor Jesucristo se fue al cielo y nos dejó acá esperando su segunda venida. Estos son los tiempos del fin. Su venida es inminente. Cristo regresará nuevamente por su iglesia y juzgará a vivos y muertos y va a destruir este mundo y va a ser un mundo nuevo. Eso lo dice la Escritura. Yo no necesito que venga un profeta a decirme qué es lo que va a pasar. Ahora, ellos están diciendo que eso es, si no es este año, es el próximo, y están poniendo fechas. Nadie puede saber eso, nadie puede saber los tiempos. Mi respuesta para estas personas fue que solamente la palabra de Dios es la única regla infalible de fe y práctica. Eso nos enseña el Catecismo Bautista. Solo la Biblia tiene la última palabra en cuanto a los eventos del presente siglo y del porvenir. Y lo que ella dice acerca de esto es que el día y la hora nadie lo sabe. Jesús dejó eso bien claro para sus discípulos. No nos corresponde a nosotros saber el tiempo en que el Señor va a ejecutar su santo juicio. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos corresponde a nosotros saber ese tiempo. Ese tiempo es un misterio y es parte de lo que el Señor hace. Solamente el Señor sabe cuándo va a ejecutar su santo juicio. Y es por eso que cualquier hermano que ponga una fecha va a estar siempre atropellando la soberanía y la potestad de Dios de decidir cuándo serán estas cosas. Si ni el mismo Jesús se atrevió a poner una fecha, ¿quién es el hombre para decir que en tal o cual día será? Basta con que sepamos, hermanos, que en el tiempo de Dios, lo que Él ha prometido, Él lo hará. Y para que el hombre de Dios que se esfuerce en pelear la buena batalla y en cumplir su responsabilidad de una manera íntegra, intachable, lo que el Señor ha prometido, Él lo hará. La recompensa que Él ha prometido para nosotros se va a llevar a cabo. Y esa recompensa es Cristo Jesús, poder estar con Cristo Jesús. Y dos cosas puedo decirle acerca de esto, basado en la Escritura. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente, ni se arrepiente de las cosas que dice. Todo lo que Él ha dicho, Él lo hará. Pablo le dice a Timoteo que nuestra recompensa es el Señor eterno, es porque nuestra recompensa en efecto será poder ver al Señor Jesucristo cara a cara. La segunda cosa que tengo que decirle está en Eclesiastés 3:11. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en los corazones de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Así que el hombre de Dios encuentra satisfacción plena en que Cristo será su recompensa eterna y sabe esperar esa recompensa en el tiempo de Dios, en el tiempo cuando Dios lo determine. Finalmente, la última instrucción con respecto a pelear la buena batalla la encontramos en la segunda parte del verso 16. Dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Para finalizar, el hombre de Dios sabe que la finalidad última de su ministerio no es llevarse la gloria a él, no es que la iglesia se lleve la gloria, no es que la misión a la que pertenece se lleve la gloria, no es que la denominación a la que pertenece se lleve la gloria, ni que el ministerio que hace se lleve la gloria. El hombre de Dios sabe que la honra y el imperio pertenecen a Dios por siempre y para siempre. Por lo tanto, el hombre de Dios se esfuerza por pelear la buena batalla. ¿De qué manera peleamos la buena batalla? Huyendo de las cosas de este mundo y persiguiendo las cosas de la eternidad. Combatiendo las tinieblas en nuestra vida, echando mano de la vida eterna. Teniendo como ejemplo de valor y de nuevo a Cristo Jesús, imitándolo en todo. Manteniendo irreprensible nuestro testimonio al guardar su palabra, enseñándola a otros. Teniendo nuestra máxima satisfacción en el galardón supremo, como decía Pablo, que es Cristo Jesús. Finalmente, procurando siempre darle la honra y el imperio a Él por los siglos de los siglos. Amados, mi exhortación para esta mañana es que peleemos la buena batalla de esta manera. Oremos al Señor.